Bueno, yo soy Ariana, soy de Santa Fe, de la ciudad de Esperanza. Tengo 20 años y, bueno, hace poco regresé de mi misión en Cuba, que, bueno, estuve allá un año entero, el año de la pandemia.
Todo un año completo ahí en Cuba.
Sí.
¿Y en qué circunstancias particulares, no?
Sí, nos sorprendió a nosotras también allá. Yo llegué y recién había empezado en China y ni siquiera se sabía que se iba a convertir mundialmente. Así que, pero bueno, pude vivir más o menos un mes y medio sin pandemia en Cuba.
Antes de compartir un poquito más profundamente lo que fue tu vida allá, contanos y contales a todos los oyentes y particularmente a los jóvenes que puedan estar escuchando esta hora, ¿cómo fue que vos sentiste el llamado misionero en tu vida? ¿Cuándo empezaste a sentir esto de que, si bien todos somos llamados a misionar, a anunciar, bueno, este llamado a salir de tu casa, de tus cosas, de tu comunidad, para dar ese paso? Más en compromiso. ¿Cuándo fue que se fue dando eso?
Bueno, yo estoy en un grupo de jóvenes que organizamos un retiro de impacto y estoy hace como 4 años ya ahí. Y poco a poco, bueno, íbamos haciendo una vez al año una misión de un día. Una vez hicimos con niños, otra vez fuimos a un hogar de personas con discapacidad. Y yo sentía que me gustaba mucho ese contacto, ese salir a compartir con la gente, pero yo moverme, ir yo hacia ellos. Y de a poco me fue gustando la misión, fui investigando más, me iba atrayendo mucho, pero nunca pensé Dios me iba a querer para una misión tan larga. Y bueno, yo conocí Punto Corazón porque una amiga pedía oración, mucha oración por una voluntaria también de mi ciudad que estuvo de misión en El Salvador. Y entonces yo le pregunté por qué ella pedía tanta oración y me dijo que se iba con Puntos Corazón. Y bueno, yo entré a la página de Facebook, pero bueno, no estaba en mis planes salir un año y por tanto tiempo. Así que como que no hice mucha importancia a eso. Pero de todas formas, la primera vez que entré a la página de Facebook me había encantado. Y me acuerdo que hasta me había largado a llorar porque era muy emocionante para mí ver a tantos jóvenes que se iban siendo laicos. Y entonces, bueno, después el deseo estaba en mi corazón, pero yo medio que lo negaba porque estaba con mis proyectos de empezar la universidad y mis cosas. Pero fui a una misa de El Buen Pastor y una monjita dio un testimonio de misión, pero nada que ver con Punto Corazón. Y otra vez me volvió eso a mi cabeza, a mi corazón. Y bueno, cuando llegué a mi casa estaba como rara porque yo sabía que era algo más, pero me daba miedo la situación y esto de irme tanto tiempo. Y bueno, no sé cómo, el Espíritu Santo creo yo que me dio la fuerza y dije, bueno, voy a mandar un mail a las hermanas de Punto Corazón. Y justamente, no por casualidad, creo yo, a las 2 semanas de que yo mandé el mail era la primera formación para empezar todo el año previo que es de formación. Así que bueno, me anoté y fui enseguida a la primera formación, me encantó. Y bueno, después poco a poco sentía mucho más que o sea, era también de Dios el plan de irme de misión y después ya me dieron mi destino y bueno, ahora no puedo creer, como que pasó todo muy rápido, no puedo creer que ya volví, que ya viví todo eso que desde un principio ya me había emocionado, me había impactado.
Impresionante. Ese tiempo que estuviste ahí de preparación, ¿qué te imaginabas? Que después, bueno, se dio todo el llegar ahí y toda la experiencia que nos vas a compartir, pero ¿qué te imaginabas? ¿Qué tenías en tu cabeza, en tu corazón?
Bueno, o sea, estos testimonios que yo escuchaba de los otros voluntarios sobre la misión que es así muy simple, muy sencilla, es solo estar ahí presente y con nuestros amigos y tan importante, era como que sentía mucho ese llamado porque Justamente por eso, porque era algo simple, algo que, bueno, yo pensaba que también podía hacerlo, que era vivir el día a día. Y entonces, en mi corazón siempre hubo mucha alegría. O a lo último hubo un poquito de miedo también, cuando ya se acercaba la fecha y ya estaba a punto de
Claro.
salir. Pero siempre hubo mucha alegría, emoción por todo lo que contaban los voluntarios, sin importar el país. Todos tenían una emoción y todos coincidían en lo mismo, en la importancia de la presencia y de los puntos corazón en el mundo.
Recién decías que bueno, que al principio sentiste el llamado, pero mirabas por otro lado, que después esto, que después otro, y al final, cuando diste el paso, paz y alegría, a pesar de que, bueno, los temores están en salir del propio lugar, de ir a una cultura distinta. Podríamos decir, Ariana, que la paz y la alegría pueden ser como signos así en la búsqueda de alguna persona, por ejemplo, que está escuchando y también está discerniendo cualquier llamado, ¿eh? No solamente a salir de su casa, ir de misión, como que estas dos cosas que has mencionado podrían ser como signos de discernimiento, ¿no?
Sí, claro. Como que la paz y es algo que te indica, o por lo menos que a mí me indicaba que estaba en el camino correcto. Y que sí, claro, que había algunos miedos o, bueno, algunas dudas de dejar todo, de dejar la comodidad de la casa, del día a día de nosotros, de mi día a día, de salir de mi burbuja e ir al encuentro del otro en otro país. Era como todo muy grande, todo muy así raro. Yo soy, bueno, un poco chica, mi familia también pensaba como que tenían un poco de miedo, pero siempre mi corazón sentía la paz. Y eso era lo que a mí me daba la certeza de que, claro, era también un plan de Dios, no solo mío.
Claro. Vamos a compartir un poquito de música, Ariana, y ya en el próximo bloque para que nos compartas concretamente cómo fue tu servicio concreto allí en la misión, qué es lo que hacías, con quién te encontraste, bueno, y a partir de allí también un poquito ir profundizando en esta invitación que hacíamos a los oyentes de redescubrir el valor de lo sencillo de la vida cotidiana. Vos que tuviste que estar tanto tiempo allí compartiendo la vida cotidiana con otras personas que no conocías, bueno, podés traernos tu experiencia. Después de la música, ¿te parece? Seguimos charlando.
Bueno.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Bueno, qué bonita canción, Silvio Rodríguez. Ojalá que nos acompañe en este espacio. Estamos dialogando, compartiendo en nuestra propuesta de hoy con Ariana. Ariana, una joven voluntaria a Puntos Corazón, que fue enviada a Cuba en misión durante todo el año pasado, en plena pandemia. Ariana, ¿cuál fue tu servicio concreto allí en la misión? ¿Qué tenías que hacer cuando llegaste? Contanos.
Bueno, nosotros, nuestra casa en Cuba, también hacemos visitas todos los días a muchos amigos del barrio que tenemos, también de otros barrios. En Cuba generalmente eran más que nada personas mayores que se encontraban solas porque, bueno, su familia se había ido del país, había decidido exiliarse. Entonces, claro, si bien la mayoría tenía contacto con esto del internet y se hablaban, pero físicamente estaban muy solas. Así que nosotras las íbamos a visitar a todos a la tarde. Generalmente tratábamos de pasar de vez en cuando por su casa. Y también en Cuba tenemos tres apostolados, que son por ahí un poco diferentes a lo normal de todos los días. Una vez por semana íbamos a un hogar donde viven personas con discapacidades muy profundas, más o menos eran como 150 o 200 personas. Y bueno, en ese lugar pudimos ir los primeros meses del año. Después ya no podíamos ir regularmente, aunque pasábamos por lo menos a saludarlos y a los chicos de ahí, a nuestros amigos. Íbamos a visitarlos los martes a la mañana y la mayoría de ellos no hablaba así fluidamente, no podían caminar, la mayoría tampoco podía moverse, comer por sí solos. Entonces nosotras, bueno, ayudábamos en lo que podíamos ahí. Íbamos y los sacábamos a pasear, aunque sea con sus sillas, por el lugar, y con algunos rezábamos el rosario, con otros, a una chica le gustaba mucho escribir cartas, entonces nosotras, como ella no podía escribir, llevábamos nosotras la hoja y la lapicera, entonces escribíamos a la persona que ella quería, y con otros sí que podían más hablar así, conversábamos, pero así cosas muy sencillas. También y los sábados íbamos a jugar a una plaza con unos niños que son de un barrio que está al lado del nuestro, que por ahí es un barrio que era más pobre, más con más necesidades. Entonces esos niños vivían en la calle. Así que, bueno, llevábamos mochilas con juegos, con la soga para saltar, alguna pelota si teníamos, y jugábamos con ellos a la tarde. Ellos siempre iban ahí, siempre se juntan en esa plaza, pero los sábados les encantaba porque nosotras llevábamos los juguetes, no tenían solo una pelota. Entonces ellos estaban en la calle, en la vereda de su casa, y nos veían pasar y enseguida venían con nosotras porque sabían, y enseguida, antes de llegar a la plaza, ya nos pedían los juguetes. Será muy lindo para mí, porque también esos niños se notaba que tenían otro tipo de educación, que no habían tenido la misma suerte que yo tuve con una infancia en casa, con mamá y papá juntos, con con mis hermanos, que podíamos jugar, que teníamos ropa tranquilamente, zapatos. Ellos se veían bueno, vivían en casitas muy, muy pequeñas. Era más o menos el estilo de las villas que hay acá en Argentina. Y entonces se veía la necesidad de amor que tenían. A mí me sorprendía mucho por sus gestos, porque son niños, ellos no se dan cuenta, pero tenían a veces gestos de adultos o las formas de hablar o las formas de jugar. También algunos eran un poco violentos con el tema de perder en un juego. Entonces, si bien nosotras solo íbamos una vez por semana, no teníamos la chance de verlos diariamente, intentábamos por lo menos enseñarles una forma distinta. Yo me acuerdo que me sorprendía al principio cuando yo les enseñaba o cuando ellos veían que yo no me enojaba cuando perdía. Y entonces como que ellos veían a alguien distinto, a alguien que tenía una reacción distinta ante perder en un juego. Y me acuerdo que se quedaban impactados y yo también me quedaba impactada porque decía como que ellos estaban aprendiendo con una cosa que para mí es súper normal, no enojarse cuando uno pierde porque se puede perder o ganar. Pero ellos estaban ahí aprendiendo y yo también aprendiendo mucho de ellos. Y el tercer apostolado, íbamos a visitar un hogar de ancianas que estaba en nuestra parroquia, al lado. Era atendido por unas monjitas, así que, bueno, íbamos a la misa de los jueves o de los miércoles con ellas. Y también nos quedábamos después de la misa a conversar un rato con las abuelas. También les encantaba que nosotros nos quedemos. Decían que les gustaba mucho ver caras jóvenes en el hogar. Entonces, con ellas también jugábamos y también conversábamos un rato. Y bueno, era así más o menos. Los demás días, como te decía, íbamos a visitar a los amigos.
Es muy diferente la vida allí en Cuba, en el barrio donde te tocó estar, digamos, la cultura, más allá de las experiencias estas de que comentás de los niños, bueno, que como vos bien decís, se pueden ver también en nuestras realidades de vulnerabilidad aquí en nuestro país. ¿Qué cosas vos notabas como muy diferente? A lo mejor te costó adaptarte a algunos modos diferentes o no.
Bueno, en cuanto así a personalidad, también son muy alegres y son muy, muy de familia como nosotros. Eso me acuerdo que me había gustado porque sentía que así que ellos también. Las familias que, bueno, que estaban juntas, que siempre alguno tenía un familiar o alguien conocido afuera, ¿no? Entonces había gente que sí estaba bien sola, que no podía juntarse, pero otros sí, otros tenían su familia y se juntaban, había muchas familias que vivían juntas también, como los padres, los hijos y los nietos, todos juntos. Entonces podían juntarse y son muy cálidos también. Me acuerdo que enseguida te veían en cualquier lado y te daban un abrazo y te abrazaban y te saludaban o te gritaban de lejos, se ponían muy contentos. Entonces también sufrieron mucho esto de no poder abrazar y así, y el distanciamiento al principio. Pero sí, había por ahí algunas cosas más, no sé, como de la forma de vivir que tienen, que es muy distinta a la nuestra acá. Entonces, sí, al principio costaba un poco. Por ahí no es tan fácil conseguir algunas cosas, como de comida o de higiene. Entonces, la forma que ellos tienen es más que nada como todo el día ir buscando. Nosotros no, eso no es como para nosotros, como vamos a un supermercado y lo compramos, ¿no? Entonces eso sí me había impactado mucho, que ellos como que todo su tiempo lo tenían a veces para conseguir cosas, para vivir. Eso me había chocado, pero después en cuanto a la cultura, sí, por ahí que son más caribeños, entonces les gusta más el tema del baile, la música, pero claro, cada cultura tiene su esencia y era un poco distinta, pero en eso no me costó demasiado. Que nosotros también acá en Argentina somos familiares y nos gusta juntarnos y con amigos y charlar, muy extrovertidos.
Son estas cosas de las que veníamos hablando con los oyentes, preparando este espacio de diálogo con vos, ¿no? Estos sencillos que ya vamos a compartir, algunos que van llegando, gestos sencillos, lo cotidiano, una reunión en familia, un compartir, una charla, escribir una carta, me encantó eso, que es algo tan sencillo, tan hermoso que ha quedado como en el pasado. Esto, ¿no? De rescatar estas cosas cotidianas que, bueno, vos pudiste vivir un poco más allá con otras personas. Nosotros acostumbrados a lo mejor a vivirla todos los días con las mismas personas. En este caso, y como vos decías, pude aprender de ellos muchas cosas. ¿Ha habido este compartir con esta cultura diferente, tal vez en muchos casos, con estos gestos cotidianos? ¿Te han cambiado la mirada en algunas cosas ahora que has vuelto y hace poco al país y a tu vida cotidiana? ¿En qué cosas sentís que te cambió la mirada el compartir con otros la vida cotidiana de otros?
Yo creo que lo que más me cambió fue esto de, como no teníamos internet y allá no teníamos, teníamos para comunicarnos, pero era una vez a la semana. Eso fue muy lindo para mí porque, bueno, acá desde que nací que hay internet y tenemos todos celulares y a veces te quita el tiempo y no te permite vivir estas pequeñas cosas del día a día. Entonces, eso me acuerdo que aprendí mucho porque me di cuenta que tengo más tiempo, que tengo más horas en el día y que puedo dedicarme a estar con la otra persona sin tener que ver el celular o sin escuchar notificaciones. Me acuerdo que allá era muy lindo porque nadie tenía, o sea, muy pocas personas no están acostumbrados al celular y así. Entonces, podías mantener una conversación de 2 horas sin tocar un teléfono, sin pararse directamente. Entonces, eso me ha impactado mucho y también me gusta vivirlo acá porque me di cuenta que, bueno, que se puede vivir sin el teléfono, entonces, que además hay algo más allá y que Dios me pide que esté con el otro, que si estoy en una reunión o estoy charlando con un amigo o con mi familia, que esté presente ahí. Y que bueno, después todo lo demás va a seguir estando, ¿no? Y a valorar mucho también el tiempo como tal, que teníamos una rutina diaria y entonces tenía que centrarme en cada cosa que pasaba en el día. Y si había algo inesperado, que alguien que necesitaba de mi ayuda o necesitaba yo rezar un poco más en ese día y así, de poder sacar la estructura de mi día, o sea, saltarme de la regla y hacer lo que en ese momento Dios estaba poniendo delante de mis ojos.
Qué lindo, qué hermoso. Bueno, y pienso que esto, llevarlo a cabo, llevarlo adelante en este tiempo, bueno, con la tecnología como está y cada vez más, y pienso también particularmente en el mundo que ustedes, los más jóvenes, se mueven, esto es un desafío, ¿no, Ariana?
Sí, es un desafío, pero yo creo que también, así como, yo creo que también fue una enseñanza que Dios me quiso dar en la misión. Entonces, Él también nos iba guiando a todas, porque éramos cinco
Claro.
y las cinco teníamos el mismo contexto de tecnología en cada país. Entonces, fue algo que nos enseñó a las cinco. Y también esto de buscar otros medios, como, no sé, juegos de mesa, ya les encanta jugar al dominó, a las cartas. Entonces era muy lindo que veníamos a nuestra casa y todos jugábamos, no importaba. No importaba si alguien,
Claro.
no sé, tenía su teléfono al lado y eso se dejaba ahí, era como otra cosa. Pero sí, yo creo que, claro que es difícil, que nosotros ya estamos reacostumbrados acá y que, bueno, para mí fue difícil también como salirme del contexto de la tecnología cuando llegué allá. Pero sí creo que es posible ahora en nuestro contexto también.
Qué lindo. Bueno, ya vamos a seguir conversando con Ariana, compartiendo las experiencias que también van llegando, experiencias misioneras, cada uno en su lugar, y hoy particularmente aprendiendo a valorizar lo pequeño, lo sencillo de cada día. Bueno, en este caso, cuántas cosas vamos aprendiendo con Ariana, de que las personas estaban viviendo el día a día, de buscar lo que necesitaban para el día. Pensaba liberarnos de toda esa planificación que a veces nos lleva a no vivir el hoy. Bueno, liberarse de la tecnología es todo un tema, y vivir con alegría, vivir con paz el momento aún, a pesar de tantas necesidades, tantos límites, confiados en las manos de Dios. Bueno, cuántas enseñanzas, al menos yo voy tomando nota a medida que te voy escuchando, Ariana. Quiero invitarlos a todos a que compartamos un tema musical más y en un instante seguimos aquí compartiendo en nuestro espacio Misionando con María.
Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás?
Encantada de la vida.
Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar.
Yo sé muy bien que tú no eres para mí, y de los astros la amargura de sufrir.
Como yo nunca le hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás?
Yo.
Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar.
Yo sé muy bien que tú no eres para mí, ni de los astros la amargura de sufrir.
Como yo nunca le he hecho mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar.
Hola, soy Mariana de Concordia. Qué hermosura, qué belleza escuchar ese testimonio. Muy lindo, muy hermoso. Me hace acordar, soy catequista y yo iba a un barrio a dar catequesis con un grupo de compañeras. Éramos cuatro y bueno, era un barrio donde necesitaba realmente la gente una palabra, los chicos. Nosotros nos íbamos los días sábados, íbamos todos los sábados, llevábamos juegos también. era un barrio que necesitaba un montón, llevábamos juegos, llevábamos hojas para que los chicos dibujen, lo más chiquitito, porque teníamos de todas las edades, a algunos se les enseñaba para su primera comunión, a otros se les iba enseñando lo que era sus, a otros los bebés más chiquititos de 2 años, 3 años los hacíamos pintar, algo tan hermoso y me llena el alma escuchar ese testimonio tan lindo, la felicito y que Dios la bendiga y se necesitan muchas, muchas, muchas gentes así, que Dios los bendiga enormemente y muchas gracias por el programa, muy hermoso, lo escucho cada vez que puedo, que no trabajo, los escucho, bendiciones y que Dios los bendiga.
Muchas gracias, bueno, muchos testimonios van llegando a esta hora y felicitaciones también para Ariana. Héctor dice, nuestra hija Jazmín se encuentra en Filipinas con un apostolado de 2 años en Puntos Corazón, así que le manda saludos a Ariana también y felicitaciones, bueno, rezamos también mucho por Jazmín. Qué hermoso, dice este mensaje, qué hermosa la experiencia vivida por Ariana, la felicito que haya tomado una decisión tan importante. Cristina de Monte Caseros, Corrientes, deja besos y abrazos virtuales a la distancia. Gracias, Cristina. Gaby de Córdoba dice, mi gesto sencillo de todos los días es poner un buenos días en mi estado de WhatsApp y alegra recibir la respuesta de alguien que me dice que le cambié el día. Dice, mira qué lindo, aprovechar en este caso bien usada la tecnología. Gracias, Gaby. Silvio desde Bahía Blanca también dice, algo que me llena el corazón es llegar a otros con mensajes de saludos que acompañen con frases que iluminen. Bendecido lunes y deseo una buena semana para todos. Muchas gracias, Silvio, también para vos. Un beso para Betty, que también nos está escuchando Radio María. María del Carmen también, que le hace muy bien la compañía de la radio. Viste qué lindos testimonios, María del Carmen, para que te sientas un poquito mejor. Un abrazo enorme para vos. Estela dice, siempre algo hacemos en la casa, aunque nunca se acaba, como las fuerzas que siempre nos da Jesús para vivir, dice Estela. Bueno, muy lindos testimonios, Ariana, cada uno en sus situaciones, y esto que decía Estela, que también vos decías, como que Dios siempre te iba dando esa fuerza para cada día, la orientación para cada situación, y me acordaba de esa expresión del Señor, ¿no? Cuando envía a los discípulos, no lleven nada, nada por el camino. Decías, cada día a lo mejor tenía que rezar un poquito más, hacer otra cosa, era como que el Señor te iba fortaleciendo en este llamado cada día allí mismo, en la propia misión, ¿no?
Sí, así es.
En este no lleven nada por el camino de Jesús, ¿cómo lo sentías vos en el momento en que fuiste enviada? ¿Cómo viviste este desprenderte, digo, no solo de la familia, de tu propio país?
Yo me acuerdo que, no sé, yo era la gracia de Dios que me decía que estaba por el camino correcto, como lo dije antes, y entonces no sentía así mucho, como mucho así, digamos, no sentí mucho el desprendimiento, sino más bien cuando llegué allá y ahí sí que me choqué con la otra realidad, y ahí sí me di cuenta que todas las cosas que yo tenía acá, que pensé que no me iban a costar dejar, que allá no las tenía, y me di cuenta más bien cuando llegué allá. Y también esto de que Jesús dijo que vayamos con lo justo, con lo poco que teníamos, eso me pasó más que nada también cuando llegó esta noticia de que teníamos que encerrarnos, y ahí fue como fuerte para nosotras, porque cada una tenía planeada una misión en su mente, cada una tenía sus expectativas, sus proyectos, y de repente nos toca encerrarnos, y la mayoría de las expectativas o de lo que pensábamos no iba a ser así, ¿no? Entonces, ahí fue cuando sentí más que nada eso de desprenderme de mis ideas, de mis proyectos, de mi idea de misión que yo quería tener o pensaba tener, y dejarme, bueno, llevar por esta nueva misión y por estas nuevas cosas que Dios me pedía en ese momento.
¿Cómo fue esa nueva misión? Porque justamente me había quedado pensando en esto que dijiste, de que, bueno, la pandemia los encontró allí de misión, nos ha tenido en nuestras casas, privados, bueno, de muchas cosas, obligados a redescubrir tantas otras. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Bueno, decías un replanteo de la misión. ¿Cómo fue ese replanteo?
Sí, no, costó un poco en lo particular aceptar todo eso porque, bueno, los proyectos de uno a veces son más fuertes y cuesta aceptar también la voluntad de Dios en algunos momentos. Entonces, si bien en Cuba no fue tan fuerte la misión, la pandemia, perdón, no fue tan fuerte, nunca nos quedamos sin misas, solo un mes. Entonces eso era una gracia enorme que me daba. Me llenaba el corazón a la mañana ir a la misa y me daba la fuerza para no quejarme, o sea, para decir, tengo la gracia de recibir la Eucaristía, que muchos cristianos en el mundo no la tienen, tenían que recibirla espiritualmente. Y entonces eso es como que a todas, a las chicas de mi comunidad también, pienso que nos daba la fuerza. Pero fue así como un desprendimiento, porque la misión cambió bastante. Como nuestros amigos, la mayoría son ancianos, tampoco que podíamos ir a visitarnos mucho, por más de que estaba abierto, que nunca nos encerraron completamente. Entonces, si bien podíamos salir, pero nosotras tuvimos que tomar la decisión de dejar de visitar a nuestros amigos por la salud de ellos y también la nuestra. Entonces la misión cambió un poco, nos quedamos en casa y bueno, teníamos más tiempo para rezar. Eso fue muy lindo también descubrir en la oración de cada día que Dios me estaba pidiendo otra cosa y eso fue lo que me llevó a aceptar también la realidad que nos estaba tocando vivir. Y también, bueno, organizamos algunas actividades entre nosotras y cambió la misión porque, bueno, teníamos, en vez de ir a visitarlos a sus casas, llamábamos a nuestros amigos por teléfono o si era el cumpleaños de alguno, por lo menos le llevábamos algún dulce hasta la puerta de la casa. O si veíamos que alguna persona necesitaba que les hagamos mandados porque no podían salir los ancianos, entonces nosotras íbamos y les llevábamos las cosas que necesitaban, ya sea verduras o lo que necesiten. Así como que cambió un poco la misión, pero de todas formas fue muy enriquecedor porque conocimos nuevos amigos también, personas que habían aparecido que también en la situación de pandemia se sentían solos y los encontrábamos por la calle y entonces así se fueron formando otras amistades también.
Qué lindo, qué lindo. Sabes que a medida que hemos compartido, bueno, con vos y cada semana con distintos misioneros que han ido a diferentes lugares, trayendo también distintas realidades y miradas que nos ayudan a crecer a todos, todos dicen esto, ¿no? Que pudieron aprender, no solo, bueno, llevar su presencia y la presencia de Jesús que consuela, su palabra, sino que también pudieron aprender y mucho que su misión fue un antes y un después en sus vidas. En tu caso, ¿qué cosas podrías compartirnos que aprendiste que te sirve para tu vida hoy? Y si también en tu vida hubo así un antes y un después de la misión.
Una de las cosas que por ahí que la primera que se me ocurre cuando me preguntan es, me hacen esa pregunta es el tema de no juzgar al otro, de verlo con los ojos de Dios. Si bien me costó muchísimo, porque bueno, en nuestra casa teníamos amigos con pasados y presentes muy difíciles, ya sea porque estuvieron en la cárcel o porque tenían esa costumbre, mala costumbre de salir a robar, o eran señalados por la gente del barrio, esos eran algunos de nuestros amigos también. Entonces, yo no podía juzgarlos, porque conmigo eran un amor de persona y a nosotras nos querían muchísimo. Entonces, pude aprender a ver más allá de lo que la gente diga de una persona. Me pasó muy particularmente con dos niños que también eran conocidos en el barrio porque robaban y porque hacían maldades, digamos. y ellos, yo pude conocer sus historias más de cerca y no pude juzgarlos más. O sea, yo sentía que Dios me pedía que los ame así como eran y que los ayude con mi presencia. Entonces, para que por ahí no estén tan solos en la calle y así, bueno, los invitábamos a jugar a nuestra casa o de repente aparecían en la misa y siempre venían con nosotras. Entonces yo veía cómo ellos aprendieron a que si bien lo seguían haciendo, volvían a nuestra casa. Y yo me puse a pensar por qué volvían. Y creo que era justamente por eso, porque en nuestra casa los mirábamos sin su pasado, sin su presente, y los intentábamos ayudar como podíamos realmente. Así que son niños que están desde que se abrió el punto corazón y que cambiaron muchísimo del principio hasta ahora. Y bueno, yo creo que también fue Dios que fue actuando a través de nosotras en sus vidas y bueno, también en ellos que a pesar de su realidad, de su durísima realidad, siguen apostando y vienen a nuestra casa porque ven algo que en otros lugares no ven.
Claro, qué hermoso. Bueno, otra lección para nuestras vidas, ¿eh? También para nuestro cotidiano, vivir el no juzgar, abrir el corazón, abrir la mirada, como nos dice Gerardo, un oyente dice, cuando nos desprendemos de nuestras ideas, es como que se nos amplía la mirada para ver también lo bueno y maravilloso que hay en otras comunidades. Tal cual, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha pasado el tiempo, pero ha sido un hermoso compartir. Nos has llevado hacia ese lugar. Desde tu experiencia, Ariana, hemos tomado también nota en el corazón de cada una de estas experiencias tuyas y que me imagino que vos también, como vos también las vas a llevar a tu cotidiano aquí ya, en tu día a día, en medio de tus actividades y que han cambiado la mirada sobre muchas cosas, también la nuestra. Así que queremos agradecerte muchísimo el haber aceptado compartir tu testimonio, tu experiencia tan particular y en un año tan difícil y particular también para todo el mundo como fue el año pasado allí en tu misión. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo enorme para vos y para tu comunidad y para todos tus amigos que me imagino que rezás todos los días por la hermosa gente que conociste en Cuba.
Sí, claro, cómo no. Ya los extraño muchísimo.
Bueno, me imagino. Un abrazo grande. Gracias, Ariana.
Un abrazo, gracias.